del maltrato de alguien. Nunca he sido víctima de una lengua cargada de enojo, de ira, de rabia en contra nuestra. Todos hemos pasado por situaciones y experiencias de agravios, agravios que producen en nuestros corazones sentimientos de ira, de enojo, de amargura, que nos hacen sufrir, no solamente sufrimos por causa del que nos agredió, sino que muchas veces también sufrimos por causa de que respondemos mal al que mal ha obrado en contra nuestra. Entonces, muchas veces la conciencia acusa a uno y produce emociones que saben a fracaso, que saben a fallos, a errores, sino que también producen emociones que nos infringen angustia, congoja, cargo de conciencia por el hecho de que fallamos. Hemos señalado aquí otras veces que las malas actuaciones de los demás no nos dan libertad para actuar mal también nosotros, para responder mal al que mal nos ha hecho. Eso está claro en las Escrituras. Y naturalmente, la Biblia nos traza el camino que debemos de seguir cuando alguien actúa mal contra nosotros. Cuando alguien nos infringe sufrimiento, angustia, congoja, dolor por causa del pecado, ¿cómo debemos de responder? Según las demandas de la carne que está en nosotros. La Biblia nos habla claramente del camino que hemos de seguir para responder bien al que mal nos ha tratado. La Biblia nos habla, claro, ya aquí hablamos de que debemos de responder a la luz de la Biblia, y así es la voluntad de Dios, que debemos de responder con una actitud de fe. Decíamos también que debemos de responder con una actitud de perdón o de perdonar. Debemos de responder con una actitud de amor. Debemos de responder con una actitud de gratitud. Y finalmente con una actitud de intercesión. Esos son los diferentes caminos que Dios en su palabra nos ha trazado para que nosotros respondamos bien, según su propósito, al que mal nos ha tratado, al que mal nos ha tratado. Y en ese sentido, mis hermanos, ciertamente es algo que va en contra de nuestra naturaleza natural. Naturalmente no queremos responder con una actitud de fe. No, nadie quiere responder así. ¿Con una actitud de fe? No. ¿Con una actitud de amor? Tampoco. ¿Con una actitud de gratitud? Mucho menos. ¿Con una actitud de oración o de intercesión por el ofensor? No, ¿qué va? Nadie quiere responder así. Eso no se da, esa es una planta que no se da en nosotros. La actitud natural del corazón nuestro es ojo por ojo y diente por diente. Y generalmente elevado al cuadrado. Tú me sacaste un ojo, yo te saco tres ojos si tú tuvieras tres. Esa es la tendencia natural de uno, lo que quisiera el corazón de uno. lo que naturalmente uno quisiera hacer como venganza para cobrar el mal, el agravio, la ofensa de que fuimos víctima. Es lo natural que uno quiere hacer realmente. Sin embargo, en contraste con esa actitud de enojo, de ira, que nos provoca la ofensa ajena, Dios en su palabra claramente nos ha dado esos principios, esas normas con las cuales debemos de actuar y de responder, y obviamente es algo que hay que cultivarlo en nuestro continuo caminar en esta vida. Y es interesante ver la manera bíblica de responder en contraste con lo que es natural en nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 11 al 12, se nos dice la manera en que debemos de responder al maltrato. Ahora, es lo natural en nosotros. Es lo que uno siente hacer en sus fueros internos cuando está siendo machacado por alguien. Cuando uno es una víctima de alguien. No, hermanos, lo que uno quiere es arrancar cabeza. Mateo 5, 11 y 12, dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando usted está siendo vituperado por alguien, ¿cómo usted quiere responder? Con vituperio, de la misma manera, con la misma arma. Cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice Cristo, bienaventurados sois. ¿Ven que es un contrasentido a lo natural las respuestas bíblicas? Y note lo que demanda, lo que más bien dice la Escritura: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay gozo y hay alegría. ¿Cuándo? Cuando respondemos con una actitud de fe, cuando respondemos con una actitud de perdón, cuando respondemos con una actitud de amor, con una actitud de gratitud, con una actitud de intercesión. Hay un premio, hay un galardón. ¿Cuál es? Gozo y alegría. Y eso son emociones, hermano. El gozo es una emoción en ese contexto. La alegría es una emoción, es una experiencia que sufrimos, que experimentamos, que cuando nosotros respondemos conforme a lo que Dios ha establecido, esa es la recompensa para el alma nuestra. Y naturalmente, hermano, eso lo produce el Espíritu Santo, porque la carne no es la que genera eso. Cuando usted está siendo machacado, gozo, alegría, ¿eso es lo que usted va a sentir? No, hermano, eso no es verdad. Eso es una obra del Espíritu. Eso es un premio que lo da Dios nada más, nadie más. Es una gratificación que la produce el Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando respondemos conforme a lo que Dios ha establecido. Es un premio. Produce felicidad, produce gozo, alegría. Esas emociones las produce el actuar, el obrar conforme a la mente de Dios. Las respuestas bíblicas producen experiencias bíblicas, y esas experiencias bíblicas en nuestro interior producen emociones bíblicas, emociones celestiales, como dirían los puritanos. Emociones celestiales, emociones del mismo carácter, de la misma naturaleza de aquello que la origina. Por eso, hermano, nosotros tenemos la capacidad en Cristo de experimentar esas mismas emociones que experimentaremos en el cielo por la eternidad. Y miren qué contexto. En un contexto de ser humillado, de ser maltratado, de ser ofendido, de ser perseguido, de ser despojado. En ese contexto es donde Dios la promete. Ahí en ese maremoto de sufrimiento y de vejaciones, por causa de la verdad, por causa del Señor, por causa de nuestra vida piadosa que genera roncha en otros, que genera persecución en contra nuestra, cuando no nos montamos en el carro del pecado en que va el otro, lo más natural es que no suelten por esa boca intropelios. Ahora, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados sois. Bienaventurados son. Felices, dichosos. Gozaos y alegraos. Y es un mandamiento. Es un mandamiento a que hagamos eso. Que nos gocemos y nos alegremos. ¿Y dónde nos hemos de alegrar? En el galardón que tenemos. En el galardón que tenemos. En el premio que tenemos. Primera de Pedro, vamos allá también a ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y esto, hermano, es un contrasentido. Definitivamente es un contrasentido. Que uno actúe bien frente a alguien que está obrando mal en perjuicio nuestro, eso no cabe en mente humana. Eso no cabe en mente humana. Pero ese es el camino que Dios nos ha trazado. A cada maltrato, a cada ofensa, a cada humillación que infringe sufrimiento, angustia, congoja, dolor en el corazón, ¿cómo debemos de responder? Con una actitud de fe, de perdón, de amor, de gratitud, de intercesión. Esa es la vía y el camino por donde hemos de vencer con el bien el mal. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, que nadie sufra por causa de pecar, más bien sufra por el hecho de responder a los maltratos, a las ofensas, a la manera de Dios. Si respondemos de esa forma, a la manera de Dios, entonces habremos de experimentar emociones de gozo, de bienaventuranza, de alegría. Y otra vez volvemos al punto, hermano. Nuestras respuestas celestiales producirán en nosotros emociones celestiales de alegría, de gozo, de contentamiento. Eso es lo que básicamente Pedro aquí también nos enfatiza. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por causa. ¿Cómo podemos ver desde un punto de vista espiritual los maltratos, las ofensas, las humillaciones, los vejámenes de que somos víctimas? ¿Cómo lo debemos de ver? ¿Como un juicio para qué? Para limpiarnos, un juicio para purificarnos, una disciplina de amor para barrer la escoria que aún queda como residuo en nosotros, como una escoba, me están limpiando, como un fuego, me están purificando. Eso es lo que dice Pedro aquí. Así es como debemos de enfocar. Con esos ojos debemos de ver a quien nos está haciendo víctima de su pecado, de su maltrato, de su ofensa, de sus vejámenes en contra nuestra. Como una escobita que está siendo usada para limpiarnos, como un fueguito que está siendo usado para purificarnos. Así debemos de verlo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cuando usted da una respuesta de fe, cuando usted da una respuesta de perdón, cuando usted da una respuesta de amor, cuando usted da una respuesta de gratitud, cuando usted da una respuesta de oración, ahí usted glorifica a Dios. Si hace lo contrario, se quemó. Te está glorificando la carne, exaltando su pecado, magnificando su pecado, dándole gloria al diablo, dándole gloria a Satanás. Así de simple, mis hermanos. ¿Cómo nos sentimos, humanamente hablando, cuando somos afueteados? Exactamente como usted se siente cuando le pegan la, cuando le pegó, como cuando usted le pegaban la vara. ¿Cómo usted se sentía? Muerto de risa cuando le pegaban la vara. No, usted se sentía mal. Sentía que esa vara le estaba desgarrando la carne, despedazando. Sentía dolor. Ahora, después que se iba ese efecto doloroso, ¿cuál era el deseo más intenso que usted tenía? No era correr para abrazar a su mamá o a su papá que lo había afueteado para corregirle lo malo que usted había hecho. Realmente eso es lo, por lo menos en mi caso, eso es lo que yo sentía. Y sé también por mis hijos. Muchas veces le di a mis hijos pela a pela. Y después que llorábamos juntos ahí, porque nos fajábamos a gritar, porque me dolía haberle dado, eso despegaba en mí emociones de dolor y de tristeza y de congoja. Gritábamos juntos, después que nos hartábamos de gritar, que desaguábamos todas esas emociones líquidas. Entonces ahí viene la alegría y el gozo del deber cumplido y de la medicina aplicada. Porque ¿qué es la vara? O medicina que aparta la necedad del corazón del muchacho. Entonces, lo que desde el punto de vista físico se produce en nosotros, hermano, eso mismo genera desde el punto de vista espiritual. Eso genera emociones en nosotros. Cuando usted ha cumplido con su deber y usted ha respondido de la manera en que Dios dice, Dios lo va a premiar con una catarata de emociones, de gozo y de alegría, como dice aquí el apóstol Pedro y como dice el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, no nos dejemos engañar de Satanás. Respondiendo mal no ganamos nada, eso no es verdad, excepto que ganamos una conciencia culpable, doblemente apaleado. Primero porque nos apalearon y después porque nos apalea la conciencia nuestra, porque actuamos mal, le fallamos al Señor, ¿sí o no? ¿Cómo usted se ha sentido bien alguna vez en su vida después que usted ha respondido mal a quien actuó mal contra usted? Eso no es verdad. Usted lo que le siente es un requemor ahí. Porque va a tener también que estar recogiendo. Cuando aquel venga arrepentido, le digo, mira, perdóname también a mí porque yo sé que no respondí bien. Esa es la realidad. Es una realidad que la vivimos todos, a diario, mis hermanos. Pero el engaño del pecado no hace creer que estaremos mucho mejor cuando actuamos y respondemos mal, según el mal que nos hayan hecho. Nadie gana peleando, eso no es verdad. Observe la historia en el seno de la humanidad. Eso es una triste realidad, que a pesar de los avances del mundo en muchos campos del saber humano, lo tenemos allí como una cruz negra que anuncia los efectos terribles del pecado sobre la raza humana. Esa es la realidad. ¿Alguien levantó la mano? Eso es así. Así es. ¿Alguien más levantó la mano?
Simplemente con paciencia o tolerancia y reteniendo y soportando, porque es una válvula de escape que va a explotar. Tenemos que responder bíblicamente cuando somos ofendidos, sabiendo que el Señor nos dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Entonces, tratarlo bíblicamente nos va a ayudar a sanar nuestras relaciones con nuestros hermanos y aún con los impíos.
Así es. ¿Alguien más levantó la mano? Así es. Pues, vayamos también a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y obviamente el contexto aquí es el sufrimiento causado por los efectos que genera el pecado de los demás en nosotros. Recordemos que en este contexto los que están siendo el objeto de esta carta, los recipientes de esta carta, dice el versículo 1, que eran los que estaban en la dispersión. ¿Y por qué estaban dispersos? ¿Por qué fueron dispersos esa gente? Bueno, ustedes se recuerdan la persecución que se desató en Jerusalén cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio y multitudes se iban convirtiendo. Eso provocó en los líderes judíos y entre los romanos también una terrible persecución, y las familias completas tuvieron que abandonar su ciudad, su casa y sus bienes materiales e irse huyendo para escapar por su vida. Y esta gente, viviendo como estaban viviendo y siendo víctimas de lo que fueron víctimas, a ellos es que Pablo le, es que Santiago le dice, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando halléis, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, esos despojos de que estaban siendo víctimas, esa persecución de que era víctima, esos encarcelamientos de que eran víctimas, esos maltratos y humillaciones, esos vejámenes, ¿qué era lo que iba a producir en la vida de ellos? Según Santiago, paciencia. Paciencia. Y amados hermanos, lo que fue verdad para ellos ayer es verdad para nosotros hoy. Para producir ese fruto de la paciencia en aquellos, Dios usó esa terrible cacería humana de que fueron víctimas ellos. Ahora, en nuestra generación no tenemos esa cacería humana orquestada por el gobierno, por los líderes del país, como ayer en Israel. Hoy Él usará a tu vecino, a tu vecina, a tu papá, a tu mamá, a tu cónyuge, a tu patrón, para llevarte a esa condición que se requiere y necesita para que haya en ti ese fruto llamado paciencia, para que se desarrolle en ti, para que madure en ti, para que crezca en ti ese fruto llamado paciencia. Entonces, la vida cristiana no solamente es gozo desde el punto de vista carnal, placer desde el punto de vista carnal, todos mis problemas están resueltos desde el punto de vista carnal, yo no tengo ningún tipo de trastorno mental porque nada me estorba en el mundo, yo estoy metido en una burbuja intocable ahí dentro, exonerado de todo sufrimiento, de toda congoja, de todo maltrato, de toda ofensa, de toda humillación, de toda falta de algún bien. Yo estoy exonerado de todo eso. Yo soy cristiano. Vivo en una burbuja impenetrable para los dardos del mundo. No, hermano, eso no es la vida cristiana que se describe ahí en Santiago. Esa no es la vida que se describe en Santiago. La vida que se describe en Santiago es una vida forjada, la vida cristiana, forjada no dentro de una burbuja espacial, como esos sacos que usan los astronautas cuando viajan al espacio, que lo meten ahí dentro y nada de lo de afuera le puede tocar. No, hermano, no nos meten en una burbuja espacial para que nada de lo externo nos choque o nos dañe. Nos meten en el fuego, más bien. Nos despojan de todo ese ropaje de la burbuja con la finalidad de que seamos expuestos a situaciones amargas y dolorosas. Por lo menos eso es lo que yo veo en la Biblia. Y lo que ha sido mi propia experiencia. Así es. Ese... Claro, que requieren de ese fuego para poder sacarlo. Eso es así. Esa es la realidad. Santiago también, capítulo 1, versículo 19, dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y recuerden a quiénes les están hablando aquí. A quiénes se les está hablando, a gente que estaba siendo encarcelada. A gente que estaban siendo víctima del despojo de sus bienes materiales. Gente que estaban siendo víctima de la expropiación de sus casas, de sus caballos, de sus campos de agricultura donde sembraban el sustento para su familia. O sea, a gente que estaban siendo encarcelados, perseguidos, que tenían que andarse escondiendo para que no lo atraparan. Y es a ellos a quienes se le dicen, todo hombre sea tardo para oír, pero ¿para oír qué? Los chismes de los otros. Mira, tú no sabes que fulano de tal dijo de ti, te denunció. Sean tardos para oír. No pongan sus oídos para oír chisme. O sea, esa es la manera en que Dios habrá de obrar con justicia en medio de esas circunstancias dolorosas, traumáticas, de que somos víctimas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación, dice el versículo 17. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos, que no debemos desaprovechar. Responder con una actitud de fe, responder con una actitud de perdón, con una actitud de amor, con una actitud de gratitud y de intercesión, es un don de Dios que no debemos desaprovechar y que debemos practicar como manda el Señor en su palabra. Esta es la demanda bíblica. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en ese tenor, mis hermanos, Las respuestas bíblicas que damos a los maltratos, a las persecuciones, a las humillaciones, a los despojos de que somos víctimas, sin lugar a duda, que cuando actuamos en el marco de responder según Dios lo establece en su palabra, ello va a producir en nosotros emociones espirituales, emociones sobrenaturales, emociones divinas. ¿Por qué? Porque esas emociones surgirán de nuestra obediencia puntual a la divina palabra de Dios. Cuando actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a producir en nosotros emociones o resultados que son conforme a qué? Que son conforme a la propia naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en su naturaleza, ¿cómo es? Santo. Entonces, nuestras respuestas bíblicas, en conformidad con ese Espíritu Santo, producirán en nosotros, ¿qué cosa? Emociones, ¿qué? Emociones santas. Y donde hay santidad, no hay pecado. Y donde no hay pecado, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay tristeza, no hay congojas, no hay una mala conciencia. Ven el origen del gozo. ¿Por qué el gozo? Aún en el sufrimiento, cuando estamos siendo víctimas. Ven el origen divino del gozo. El punto es que cuando nosotros obramos y actuamos en respuestas a la santa palabra de Dios, cuando actuamos y respondemos conforme a los dictados del Espíritu Santo, los resultados que producirán en nosotros esas buenas obras serán conforme a qué? A la naturaleza de esas buenas obras que hacemos. Ello producirá en nosotros buenas emociones, saludables emociones, vivas emociones, emociones conforme a la propia naturaleza de la palabra que obedecemos y del Espíritu Santo que obra y actúa en nosotros, capacitándonos para que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Pueden ver el punto? ¿O no se entiende? Es importante que entendamos esto, hermano, para que no estemos de loco viejo por ahí, como volcanes. Como volcanes. Respondiendo mal, cuando tenemos las herramientas para responder bien y disfrutar del gozo y la alegría de dar buenas respuestas al mal que nos hacen, para glorificar a Dios. Porque recuerden que la meta, el fin último de nuestra respuesta piadosa, ¿cuál es? Es la gloria de Dios, hermano. Es la gloria de Dios. Y ello nos llevará a gozar de esas emociones que producen vivir para la gloria de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. El Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, naturalmente, Él espera que actuemos conforme a su naturaleza, según los dictados de su palabra. ello producirá emociones en nosotros que son de la misma naturaleza de la palabra que hemos obedecido, de la misma naturaleza del Espíritu Santo que nos ha puesto el querer como el hacer, obrar y actuar según lo dictado de la palabra de Dios. Eso producirá en nosotros una vida espiritual rica, rica, rica en todo el sentido de la palabra. Las emociones espirituales se originan en las causas espirituales que la producen. Oiga bien eso. Nuestras emociones espirituales de gozo, de alegría, de bienaventuranza, son producidas por causas espirituales. No se producen en el aire. En una fe hueca y vacía. No, hermanos. Son producidas por causas espirituales. ¿Y cuáles son esas causas espirituales? Esas causas espirituales son nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra obediencia a los dictados del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por ejemplo, ¿dónde se origina la paz interior en medio de una tormenta donde nos veamos inmersos, de la que estemos rodeados en un momento determinado? Porque yo pregunto, ¿quién de los aquí presentes con mucha frecuencia no se ve de repente en medio de una tormenta que ni sabe de dónde viene ni para dónde va? ¿Con cuánta frecuencia no nos vemos inmersos en medio de un torbellino de pruebas que usted ni la mandó a buscar con un delivery, ni la pidió por teléfono, y el delivery llegó con su caja ya de prueba? Pero venga acá, yo no he llamado a ese colmado. ¿Y cómo usted me? Yo no he llamado a ese colmado, pues le llegó ahí. Se la mandaron. Mira lo que, agárralo ahí. Hermano, con mucha frecuencia nos vemos ahí inmersos en un torbellino, en un huracán, en un tornado, con vientos furiosos que nos deshojan y nos derraman y nos dejan ahí como eso tronco, sin rama y sin hojas, que cualquiera que pasa por ahí se está seco, se secó. Porque le arrancó todo. Todo lo verde se fue. Nada más le dejó el tronco ahí. Para que, como le decían a Jo, nada más quedé yo para darte la noticia. Esa fue la razón, no fue otra, ¿eh? Fue para darte la noticia. Para mensajero, nada más quedé yo. Nada más no queda el tronco ahí, hermano. Después todo se fue. Quedamos listo para ser cortados. Ahora, ¿dónde descansa nuestra paz? En medio de la tormenta. ¿Dónde reposa nuestra paz? En medio del huracán. Bueno, en que nuestros pies están sobre la roca. Ahí descansa nuestra paz. O sea, esa paz interior en medio de la tormenta no la produce nuestra naturaleza caída, no la producen las circunstancias humanas que nos rodean. No, hermano, lo produce el hecho de que nuestros pies están sobre la roca. Vaya al Salmo 73. Salmo 73. Asaf se vio de repente en medio de un poderoso torbellino de prueba y de tentaciones. Y ahí en medio de ese terrible huracán donde se vio inmerso. Note dónde él se refugió. Verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cómo estaban su carne? ¿Cómo estaban su corazón? ¿O cómo estaba su carne y su corazón? Estaban inmersos en una terrible prueba. Ahora, ahí en medio de ese torbellino, él exclama, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y hermanos, ahí descansa nuestra seguridad, ahí descansa nuestra estabilidad. Las respuestas que damos a las pruebas que nos agobian, afligen y muchas veces nos confunden, van a producir, sin lugar a duda, emociones internamente. Si usted está con su pie en una arena movediza, ¿qué tipo de emociones cree usted que va a generar esa, que van a generar en usted esa arena movediza? ¿Emociones de qué? De ansiedad, emociones de inestabilidad, emociones de qué más, emociones de inseguridad, qué más, de miedo, de temor, qué más, de desconfianza, de dudas. O sea, aquello sobre lo cual sus pies descansan va a generar emociones. Y su vida será conforme a esas emociones. Tal el hombre, así son sus pensamientos. Nos enseña la Biblia. Ahora, en medio de esa turbulencia de vida en que estaba Asad, él decía, más la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. Por esa razón, él podía desafiar la tempestad, podía desafiar los vientos, podía desafiar el huracán. ¿Por qué? Porque él estaba sobre una roca que nada ni nadie la podía mover. Ahí no había cuchilla de tractor que entrara y rompiera esa roca. No había cuchilla de bulldog o de grader, ni dinamita que rompiera esa roca. Sobre esa roca estaban sus pies. Entonces, ¿de qué disfrutaba él? ¿De qué disfrutaba él? De paz interior. De paz interior en medio de la vorágine de esa tormenta que le rodeaba. Y hermanos, estos principios son básicos para nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo muy volátil. Hoy estamos muy saludables, contentos y orondos. Vamos a un laboratorio, nos hacen unos análisis y resulta y viene a ser que ahí sale de todo lo que usted no quiere oír. Jamás. De todo lo que usted no quiere oír. No, de todo. Colesterol alto, hipertensión, parásito, anemia. Sale un contó. Hermano, vivimos en un mundo volátil, en una arena movediza, muy movediza. En todos los aspectos, Usted está muy bien con su esposo, con su esposa, y de repente usted descubre que eso que usted tenía allá arriba en las nubes, de repente se desborona. Y se le vuelve añisco delante de su nariz y ahí, y usted no posee nada. Vivimos en un mundo volátil, muy volátil. No hay nada seguro ni estable aquí, debajo del sol. Nada. Lo que hoy es, mañana pueda que ya no esté ahí. Yo estoy vivo hoy y sirviéndole como pastor. Pero mañana es posible que amanezca, que amanezca allí en la funeraria de ahí, de la funeraria de ahí, ¿sabes que están por ahí? Hermanos, eso es así. Este es un mundo de arena movediza, muy movediza. Lo que pasa es que nos hacemos la ilusión de que estamos sobre la roca y de que esto es inconmovible. No, hermano, no es inconmovible. El hombre es como la flor. Pedro lo compara con una flor. Usted ve esa flor bella, hermosa, rozagante hoy. Y usted va mañana y lo que encuentra es una... una flor muy marchita, en muy mal estado, en muy mala condición, muy fea y desagradable. Algo que era tan hermoso, agradable, oloroso, de repente se vuelve nada. Así somos nosotros. Estamos en un mundo inestable, muy inestable. Nos vemos inmersos con mucha frecuencia a esas tormentas. Ahora, ¿de dónde viene nuestra paz? Si estamos edificados sobre la roca. Salmo 62 también. Salmo 62. Salmo 62, verso 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Este hombre, en este caso David, se vio inmerso en muchas tormentas, en mares tormentosos. Sin embargo, él clamaba, él solamente es mi roca, nadie más. Y hermano, no hay más roca, ¿eh? No hay más roca. De la calidad y cualidad de esa roca, nada más hay una, Cristo Jesús. El que se apió de ahí, que se prepare. Que se prepare. Porque tendrá que nadar en unas aguas movidas por una poderosa tormenta. ¿Alguien levantó la mano allá atrás? Gálatas 5:19. Así es. Así es. Allá atrás.
Es interesante, pastor, el Salmo 22 del mismo David. David, de hecho, era un hombre que pasaba por muchas aflicciones. Pero en el versículo 14 nosotros podemos ver la naturaleza de esa aflicción. Oiga como él dice. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y mis huesos están descoyunturados. Mi corazón es como la cera, y se derrite en medio de mis entrañas. Eso habla de una condición... en la que este hombre se encontraba muy difícil. Sin embargo, cuando el Salmo va terminando, él dice, Hablaré de tu nombre, mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alabadle. Descendencia de Jacob, glorificarle. Temedle, descendencia de todo Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuando clamo al Señor, lo escucho. Es ahí la esperanza que nosotros tenemos en medio de nuestras aflicciones. Que cuando clamemos a Dios, Él nos escucha.
Así es. Hermana. Tráemele, por favor, la... Espérese, hermana, espérese, deja que la... Que la escuchen los demás allá atrás.
Sí, que muchas veces nosotros respondemos de una manera inadecuada, justificando que nos han ofendido, que han sido injustos con nosotros. Pero tenemos en la palabra de Dios, en Santiago 1:26, que dice: si alguno entre vosotros se cree creyente y no tiene una lengua refrenada, la religión del tal es vana, engaña su propio corazón. Y eso debe de detenernos cuando nosotros vamos a responder de una manera que no es la correcta, que no es bíblica.
Muy bien, hermanos. El tiempo se nos fue. Nos queda todavía otra lesión. Yo pensé que ya hemos terminado hoy. Pero esto realmente ha sido algo maravilloso para mi propia experiencia, conocer estas enseñanzas bíblicas sobre cómo responder bíblicamente al maltrato, a la ofensa, a los vejámenes de que somos víctimas. Ciertamente, hermano, es una bendición y quiera el Señor obrar en nosotros para que podamos siempre responder con una actitud de fe, de amor, de oración, de paciencia, etcétera, etcétera, en medio del sufrimiento. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hemos traído a este lugar para ministrar nuestros corazones. Te imploramos, Señor, que ellas traigan a nuestras vidas la capacidad cada día de actuar bien, aun cuando los demás actúen mal en contra nuestra. Concédenos responder bíblicamente, buscando tu gloria y el bienestar espiritual de aquel que nos ha ofendido o dañado. Perdónanos, Señor, las veces que hemos actuado mal, que hemos respondido mal, cuando mal han actuado en contra nuestra. Perdónanos y límpianos, lávanos de nuestras maldades. Danos en Cristo esa gracia, esa capacidad de responder a tiempo, según tú lo ordenes en tu palabra, según tú lo has determinado. Pues rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.